pongámonos de pie, por favor. Vamos a ir a la lectura bíblica. Jueces 6, 11 al 16. Si usted tiene Biblia, pues adelante. Si no, allá está. ¿Ok? Tomo, si no, a él, si le gusta manejar la Biblia, ahí tenemos una Biblia ahí atrás del. ¿Ok? Para que maneje su espada. Amén. Dice la palabra de Dios así. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Ebieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? ¿Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Ok, acompáñenme en una oración, por favor. Padre, gracias, Señor, por esta tarde, Señor, por estar reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor Dios. Le ruego, Padre Santo, que en esta tarde su Espíritu Santo se manifieste, Señor, y cada uno de mis hermanos, y Señor, que su Espíritu Santo les ayude, les enseñe, les redarguya, Señor, y Señor, les enseñe lo que necesitan saber, Padre. Mire, ayúdeme a mí a ser de bendición, Señor, que Señor pueda expresar su palabra, Señor, que no salga de mi boca palabra que pueda entorpecer, Señor, lo que usted quiera hablar con ellos, Señor, y ayúdeme a mí, Señor, a poder ser de bendición, Padre, úseme, Señor, por favor, Padre Santo, y que todo lo que se haga en esta tarde, Señor, sea para honrar y sea para glorificar su bendito nombre, Señor Dios, por favor, Padre, le rogamos su asistencia en esta tarde, Señor Dios, se lo pedimos en Cristo Jesús, amén. Tomen asiento, por favor. El título, Jehová está contigo, guerrero esforzado y valiente. Jehová está contigo, guerrero esforzado y valiente. Al final del libro de Josué, ya el pueblo de Israel se encontraba en la tierra que Jehová les había prometido, que les había dado, perdón. Ya habían sometido a muchos de los pueblos que habitaban en esas tierras, pero no a todos. Y el problema se nos presenta en el capítulo 2:10. Vaya ahí, Jueces 2:10. Dice la palabra de Dios así: toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Se levantó de ellos pues otra generación que no conocía a Jehová. Amén. Ni la obra que él había hecho por Israel. Por lo tanto, cada uno hacía, como dice, lo que le parecía. Cada uno hacía lo que le parecía. Pero de hecho, que cuando intentaban hacer lo bueno, terminaban haciendo lo malo. Ante los ojos de Jehová. La palabra juez, muchos de nosotros cuando escuchamos la palabra juez, que es lo primero que se nos viene a la mente. Híjole, tengo corte, ¿verdad? Ahí está uno temblando, ¿eh? Ay, tengo corte, ¿qué va a hacer? Nos imaginamos con una sotana negra, llegando al estrado, y, magistrado, ¡pum! Y con el mazo, ¿verdad? Ahora, aquí no es el caso. Vea lo que dice capítulo 2:16, de Jueces 2:16. Aquí el juez, ¿qué es lo que hacía? Miren, Y Jehová levantó jueces que lo librasen de mano de los que despojaban. Aquí los jueces eran llamados y eran levantados ¿por quién? Por Jehová. ¿Para qué? Para libertarlos, ¿verdad? Líderes militares. Eran personas que tenían un carisma especial dado por Dios y por la unción del Espíritu Santo. Entre los jueces podemos mencionar a algunos, a Ot, a Samgar, Débora, Barak, Sansón y otros. Pero en esta tarde yo les quiero hablar sobre uno en particular, un juez en particular. Su nombre es Gedeón. Cuando estudio el llamado y la vida de Gedeón, encuentro algunas características que todo cristiano debería de tener. Todo soldado del ejército de Dios debe de tener. Ahora, ¿por qué? Como por ejemplo, aquí vemos cómo el pueblo de Israel se había apartado del Señor. Tristemente, ¿por qué? Porque los padres no se encargaron de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. ¿Y qué pasaba? Se apartaban de Dios. No conocían completamente a Dios. Y venía una situación, entonces Dios tenía que levantar jueces para librarlos de la opresión. Entonces vemos este caso aquí, que Gedeón era ese juez para libertar al pueblo de Israel. Vamos a ver una de las características, que Jehová está con él. Habían terminado 40 años de paz y de tranquilidad en el pueblo de Israel. Y nuevamente el pueblo de Israel hace lo malo. Vemos los jueces tras jueces, termina un juez y otra vez vuelve el pueblo de Israel. Y otra vez vuelve a caer y otra vez Dios levanta otro juez y otra vez y tristemente. Entonces, después de los 40 años de paz y la tranquilidad en el pueblo de Israel, nuevamente el pueblo cae. Hace lo malo ante los ojos de Jehová y esta vez Jehová los entregó en manos de los madianitas. Por 7 años. Era tanto la opresión de ellos sobre el pueblo de Israel que esto los llevó a construir, fíjense bien lo que hicieron ellos, cuevas en los montes y en las fueron allá a los cerros a hacer cuevas para esconderse de la opresión que hacía los madianitas a ellos. Tuvieron que esconderse, tenían que esconderse. Lugares fuertes para que no los dañaran. Un pueblo, imagínese, cuyos antepasados habían estado con Dios viendo las maravillas de Él. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, imagínese viendo la mano poderosa de Dios ahí en todo ese transcurso. Donde les pone una columna de fuego para alumbrarlos en la noche, donde les pone una nube para cuidarlos del sol. Imagínense todo lo que estuvieron viendo estos hijos de Dios, el pueblo de Israel. Tuvieron ese acercamiento con Dios, que pudieron ver todas las maravillas. Y sin embargo, ¿qué pasó? Tristemente, los papás no les enseñaron las maravillas de Dios. Y esa situación los llevó a tal condición, de estar en esta condición tan miserable por su pecado, por apartarse de ellos, por apartarse de Dios. Jehová hizo por ellos en el desierto grandes cosas. Destruyó, tumbó las murallas de Jericó. ¿Se acuerdan? ¿Sí saben de esa historia? Donde tumban los muros de Jericó, empiezan a dar vueltas y vueltas y en la última vuelta... Todos que gritan, ¡ay, pum! Se viene todo y córrele. Y se acaba. Se acaban ahí ese pueblo. Ahora, todo eso estuvieron viendo ellos. Y sin embargo, ¿qué pasó? Ahora, vivían atemorizados en cuevas, como ermitaños. Los opresores destruían todo lo que encontraban a su paso, incluyendo siembras y ganado. No los dejaban nada. Prácticamente estaban muriendo de hambre. por su situación. Jueces 6:5 dice así: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Híjole. 6. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová. ¿Se imagina? Venían como langostas. ¿Cuánto pueblo sería? Y arrasaba con todo a su paso. No les dejaba nada. La situación de ellos era crítica, era triste. Pero, ¿qué dice? Pero clamaron. ¿Clamaron a quién? A Jehová. ¿Y qué hizo? Pues les levantó un juez para que los libertara. Levantó a Gedeón. Ahora, los madianitas venían para empobrecer la tierra y era grande la multitud. Déjeme decirle algo. Es una clara representación de lo que Satanás quiere hacer con el pueblo de Dios el día de hoy. De hecho, la palabra nos dice que el diablo ha venido ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. Ese es el objetivo del diablo. Amén. La iglesia hoy en día se encuentra envuelta en una guerra espiritual. En una guerra espiritual. Esta guerra está entre las fuerzas de Satanás y el ejército de Dios. Es urgente que usted y yo empecemos a definir los bandos. O bien estamos al lado del ejército de Dios, o estamos en el bando del ejército de Satanás, de las tinieblas. No podemos tener un pie en la luz y un pie en las tinieblas. No puedo estar aquí. Ay, ¿qué hora sí? Y hoy no. Hoy soy cristiano. Hoy no soy cristiano. O sea, ¿a qué estoy jugando? ¿Soy o no soy? ¿De quién soy? ¿De qué parte? ¿De qué bando soy? ¿Del ejército celestial o el de las tinieblas? Amén. Ahora, no podemos tener comunión con Dios y con el diablo, ¿verdad? No se puede. Definámonos de qué lado estamos. En esta guerra no existe el término medio. ¿Qué? Hoy estoy, hoy no estoy. Hoy estoy. No existe. No existe. No hay neutralidad. El diablo nos ha robado muchas de las cosas que ya le había sido dadas a la iglesia. ¿Como cuáles cosas? Algunos han robado la paz en nuestros hogares. Amén. El amor a los unos por los otros. Algunos la salud. Como la justicia. Pero como el ejército de Dios que somos en esta tarde, vamos a recobrar lo que es nuestro. Amén. Vamos por lo que es nuestro. Pero tenemos que recordar que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad de las regiones celestes. Pero es necesario que vistamos de la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Amén. Pero déjeme decirle que esta guerra no la vamos a poder ganar simplemente con el intelectualismo. Ay, qué conocimiento soy yo. No, así no se va a ganar. Esta guerra no la vamos a ganar viviendo una vida ritualista o religiosa. No, de venir nomás a la iglesia los domingos, no la vamos a ganar así. No la vamos a ganar en nuestras propias fuerzas, sino la vamos a ganar cuando usted y yo entendamos que no es con fuerza ni es con poder. No es con más que con ¿qué? Con espada, ni con ejército, sino ¿con quién? Con el Espíritu. ¿De quién? Del Señor. Amén. Hay un canto, ¿verdad? No sé si ha escuchado ese. ¿Sí se lo sabe? No es con espada, no es con ejércitos, más con tu Santo Espíritu. Amén. Así solamente vamos a ganar la guerra Esta guerra la vamos a ganar cuando tú y yo entendamos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Vea lo que dice 2 Corintios 10, 4 al 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Cuando el pueblo se arrepiente, ellos claman al Señor por ayuda. Y el Señor levanta a Gedeón. Los oídos del Señor están atentos al clamor de su pueblo. Siempre están atentos al clamor de su pueblo. En medio de la crisis por la cual el pueblo estaba pasando, encontramos a Gedeón. ¿Sacudiendo qué? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Sacudiendo el trigo. Amén. Ahora, mientras él hacía eso, ¿dónde estaban los demás? ¿Dónde estaban? Bien escondiditos. Amén. Estaban bien escondidos. Y él no. Él no. Él no estaba escondido. Él estaba ingeniándoselas para poder llevar alimento a su casa, para no morir de hambre. Ahora, cuando él estaba haciendo esto, Jehová se le aparece y le dice, Jehová está contigo. Estoy seguro que él menos diría, Señor, creo que te equivocaste de casa y de persona. Toca el timbre al vecino de lado. Quizá él es a quien tú necesitas. Pero, ¿qué hizo Gedeón? Él responde de una manera muy interesante. Ve lo que dice en el versículo 13. Jueces 6:13. Dice así. Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de ¿quién? De los madianitas. Empieza él a argumentar, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aunque algunos ven una actitud de reproche de parte de Gedeón, yo creo que es una de las características de la presencia de Dios en la vida de una persona. Déjenme decirle que cuando Satanás venga a molestarle y a querer traer intranquilidad a su vida y se sienta desamparado, es hora de empezar a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Amén. ¿Va a venir problemas? ¿Van a venir situaciones? Sí. Pero traigamos a la memoria aquellas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Aquellas cosas que nos han llevado a tener ánimo. Aquellas cosas que nos han ayudado a tener fortaleza, a confiar en Él. No se olvide de aquellas cosas. Dios es el mismo ayer y hoy. Amén. El mismo ayer y hoy. Su poder no ha cambiado. El Mar Rojo fue abierto en dos para que el pueblo pudiera pasar en seco. Las murallas de Jericó vinieron abajo después que el pueblo dio 7 vueltas. Lo mismo que Dios hizo por Israel en el pasado, lo puede hacer por nosotros hoy. No ha cambiado. Dios es el mismo. Y su palabra va a ser para siempre. No cambia. A lo mejor algunos han pasado alguna situación económica difícil, ¿verdad? ¿Quién estuvo ahí para ayudarle? Dios. Amén. ¿Alguna enfermedad dura? Tal vez. ¿Quién estuvo ahí para ayudarle? Dios. Recuerde que Dios está ahí en los momentos difíciles. Cuando uno ya está perdiendo todo, Señor, ayúdame. Ahí viene Dios a ayudarnos. Ayudarnos para darnos tranquilidad, para sacarnos de esa situación tan dura. Jehová es nuestro proveedor. Amén. Jehová es lo suficiente para nosotros. Shalom, que es nuestra paz. Él nos da aquella paz que el mundo no puede dar. Él es Jehová Rafa, que significa nuestro sanador. Y por sus llagas hemos sido sanados. Él es Jehová Nishi. Él es nuestro estandarte. Él levanta bandera contra nuestros enemigos, como dice Isaías. Pero sobre todo Él es Jehová Shama, que significa Él está con nosotros. Amén. No hay por qué temer a los ataques del enemigo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Iglesia, Jehová está contigo. No hay por qué temer. No hay por qué estar angustiado. No hay por qué estar amedrentado. No hay por qué estar... Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer mañana? No tengo esto, no tengo el otro. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Confía en Él. Espera en Él. No vayas con el vecino cuando tengas una necesidad. Ve a Dios. Híncate y ruégale. Pídele a Él que te ayude, que te saque. Vemos otra cosa. ¿Qué vemos otra cosa con Gedeón? Que es esforzado. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Y tal vez algunos no conozcan este término. Estoy seguro que algunos, muchos de nosotros sabemos que el trigo no se sacude en el lagar, ya que eso demandaría mucho esfuerzo. Déjeme decirle algo, con todo respeto. Déjeme decirte que el Señor no utiliza a los ociosos. Amén. El Señor utiliza a aquellos que son esforzados y aquellos que tienen disposición de corazón para servirle. A esos son los que usa Dios. A los que no son ociosos. A los que están esforzándose. A los que no son conformistas. Cada vez que el Señor llamó a un hombre o una mujer para que le sirvan, casi siempre estaban haciendo algún tipo de trabajo. Amén. Cuando Jehová llamó a Moisés, ¿qué estaba haciendo Moisés? ¿Estaba cuidando qué? Las ovejas. ¿De quién? De su suegro. ¿Amén? Cuando llamó a Moisés. También cuando el Señor llamó a David, ¿qué estaba haciendo David? Estaba cuidando las ovejas de su padre Isaí. ¿Amén? Siempre estaban haciendo algo. Cuando llamó también el Señor a Eliseo, ¿qué estaba haciendo? Orando en el campo. ¿Se fija? Siempre Dios usa la gente que está ahí buscándole, gente que está con disposición, la gente que se está esforzando, la gente que está haciendo algo. Muchos de nosotros tal vez queremos que el Señor nos utilice en su obra. Amén. Pero la pregunta, ¿tenemos disposición en el corazón para servirle? Amén. Sin embargo, muchas veces la duda entre nuestros corazones, preferimos dejarlo al lado. No es que el llamado del Señor va a derramar mucho esfuerzo. Ay, no, es que si Dios me llama, híjole, voy a tener que esforzarme mucho. Ay, muchos no les gusta esforzarse, ¿verdad? Amén. Pero requiere esfuerzo. Algunos dicen, es que yo no quiero tener tanta presión sobre mí. Por eso yo no le sirvo a Dios. Amén. Se requiere, para servirle a Dios, ser esforzados. Amén. Estar dispuestos. Tener un corazón para servirle a Dios. El ser parte del ejército de Dios no es fácil. ¿Se imagina si para meterse al Army les cuesta, ¿verdad? O al Navy, a la otra, no sé qué tantos allá, hay de gobierno ahí. Pero son muchas las pruebas que tienen que pasar para poder servirle al ejército de Estados Unidos. Ahora, para servirle al Señor se requiere un corazón y se requiere esfuerzo. Amén. El Señor demanda mucho esfuerzo de parte nuestra. Y es una lucha constante contra el enemigo. Y va a haber ocasiones en las cuales nos vamos a sentir, ¿qué? Cansados. Amén. Va a haber ocasiones que nos vamos a sentir cansados y vamos a querer tirar la toalla. Ya no quiero yo, ya. Amén. ¿Sí ha habido casos? Sí. Amén. Yo muchas veces lo he querido tirar también. Apenas, por la gracia de Dios, apenas es nuestro, ¿qué? 2 meses de servicio. Ya en 12 años, 10, 11 años de cristiano. ¿Hubo tiempo que quise tirar la toalla? Sí. Muchas veces. Pero me recordé de lo que Dios había hecho por mí. Amén. Ahí vienen las fuerzas otra vez. Recordé que en el mundo no hay nada. No ofrece nada. Dije, ¿cómo es posible? No puedo hacer eso yo. La sangre de Cristo fue el precio que pagó por mí para salvar mi alma. ¿Se imagina y tirar la toalla? Como que no, ¿verdad? No suena bien eso. Algunos han querido tirar la toalla porque vienen los problemas, tal vez perdió su trabajo. Tal vez tiene problemas en la universidad, tal vez tiene problemas en la escuela, tal vez tiene problemas con la esposa, no sé, con el marido. Y a veces nos sentimos caer, flaqueamos. Y en esos momentos podemos decir como David, mas tú aumentarás mis fuerzas como las de ¿quién? Del búfalo. Ay, aquí hay muchos, ¿verdad? ¿Sí los ha visto? ¿Cómo son los búfalos? Grandotes, ¿se da? O sea, hasta uno los arriba y dice, no, estos están pesados. Se ven fuertes, ¿se da? Imagínense las fuerzas del búfalo. Amén. No dice de un chivito, no dice de un, ¿qué será? De una vaquita. No, dice las de un búfalo. Amén. Créale a Dios. Ahí está la fuerza en él. Para poder pasar cualquier situación, para hacerle frente a cualquier situación. Amén. Para estar firmes como un roble. Amén. Ve lo que dice Salmo 92:10. Salmo 92:10. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Amén. Seré ungido con aceite fresco. Sin embargo, es sorprendente la forma como reacciona Gedeón ante el llamado del Señor en el versículo 15. Ve ahí, por favor. Jueces, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí dice, es aquí que mi familia es pobre. Y yo el menor en la casa de mi padre. Amén. Entonces, vemos aquí que era pobre. Y él, ¿qué dice? El menor en la casa de mi padre. Algunos han criticado a Gedeón por esto que está diciendo, que era un cobarde. Muchos critican a Gedeón. ¡Oh, era un cobarde! ¡Era un cobarde! Pero déjeme decirle algo. Esta reacción fue muy humana, amén. Fue muy humana. Si solamente cuando el Señor llama a alguien para alguna misión especial, muchos tenemos temor de obedecer, amén. ¿Sí o no? ¿Usted le ha llamado algo para? ¿Te da miedo? ¿Sí o no? Me acuerdo cuando me llamó para pastor. ¿Cómo? Ay, ¿qué voy a hacer yo? Amén. Así es. Da miedo. No solamente Gedeón estaba recibiendo un llamado. Amén. Estaba llamándolo para ser un líder militar. Un líder militar. Para eso estaba siendo llamado. Para ir a la guerra. A ver, imagínense. Para ir a la guerra. Yo estoy seguro que el más del 90% de los que estamos aquí podríamos poner excusas para no ir a la guerra. Amén. Hombre, ¿yo qué voy a ir a hacer allá? Miedo, ¿verdad? Imagínese. Y imagínese usted diciendo, oh, es que yo tengo un ojo más chiquito que el otro. Yo por eso no puedo ir a la guerra. Yo tengo un pie plano. Mira, yo no puedo ir a la guerra. Allá en México les ponían, no sé si aquí cómo les pongan, pero cuando alguien salía con un pie plano, y era lo más triste. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque le ponían ahí, inútil para la patria. Híjole. No sé si algunos se acuerdan, pero si alguien salía así, imagínense en su cartilla militar diciéndole, inútil para la patria. Amén. Algunos pudiéramos poner buenas excusas, ¿no? Ay, señor, me salió un callo, no puedo ir a la guerra. Ay, señor, tengo juanetes, no puedo ir a la guerra. O sea, pudiéramos poner muchos pretextos. Parece gracioso, pero es verdad. De hecho, los grandes hombres de Dios, mire, ahí va, también pusieron excusas. ¿Quién es uno de ellos? Mire, Moisés, después de haber vivido en el palacio con Faraón, ¿cuánto? 40 años. Y luego de haber sido entrenado, amén. Después de que fue entrenado en las ciencias de los egipcios, le dice al Señor, Señor, soy tardo en qué, en habla, amén. Y torpe de lengua, empezó también a ponerle, ¿no? Sabroso, ¿verdad? ¿No? O Jeremías, ¿qué le dice también? Señor, soy niño, amén. Imagínense esos hombres de Dios. Poniendo excusas, probablemente no fue temor. Quizás ellos pensaron que sería imposible para Dios usar a una persona en las condiciones de ellos. Pero sabemos quién es Dios. Sabemos qué hace Dios y qué puede hacer Dios. Amén. Porque Él es poderoso. Él puede usar a alguien. Gedeón tenía razón. Él era de la tribu de Manasés, la cual era una de las tribus más pequeñas de Israel. El Señor podría haber llamado a alguien de la tribu de Leví, pudo haber dicho él, o de Judá, que son de las más grandes. No solo eso, sino que su familia era pobre, era el menor y sus dos hermanos habían sido asesinados. ¿En dónde? Dice Jueces 8:18, dice así, luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. En aquel tiempo los hijos menores no jugaban un papel muy, muy fuerte. Gedeón era el de los menores. Para Gedeón era imposible. ¿Se acuerdan de David? El menor, ¿verdad? ¡Ay! Todos se rían de él. Amén. ¿Pero quién fue el que hizo David? Agarró la onda y se echó al gigante. Amén. Dios puede usar a quien sea. Nomás tiene que tener un corazón dispuesto para ser usado y ser esforzado. Él sería incapaz de poder librar al pueblo. Muchos cristianos se sienten incapaces de poderle servir al Señor debido a las limitaciones. Amén. Algunos se sienten incapaces por las limitaciones, pero el Señor dice en esta tarde, iglesia, yo estoy contigo, o sea, guerrero, esforzado y valiente. Yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón delante de Jehová. Amén. Gedeón era tremendo hombre de guerra. Es por eso que en el versículo 14 le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? El hecho de que Jehová le haya dicho a Gedeón, ve con esta tu fuerza, implica que Dios usa lo que tenemos a nuestra disposición. Amén. En este caso, el Señor iba a utilizar la fuerza de Gedeón y después de tener un encuentro con Jehová, el Señor renueva las fuerzas de Gedeón. Y por eso le dice Jehová, le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Y que qué? Y que seas valiente. Amén. Que seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará. ¿Cuándo? Contigo. Donde quiera que vayas. Amén. Josué 1:9. Es muy conocido el texto 1:8, ¿verdad? ¿Sí saben de él? Nunca se apartará de tu boca este libro de qué, de la ley. Ve lo que dice aquí. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿En dónde? En donde quiera que vayas. Amén. Mire, en Josué 1:6, tal vez no lo tengo allá, pero dice, esfuérzate y sé valiente. Dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, de la cual juré a tus padres que la darías a ellos. Y otra vez en el 7 le dice, solamente esfuérzate. Y aquí le dice, y sé muy valiente. ¿Por qué enfatiza tanto Dios? Sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Dios no quiere en su ejército cobardes. Amén. No quiere Dios en su ejército cobardes. Quiere hombres valientes. Hombres que le crean a Él. Eso es lo que Dios quiere. El hecho de que Gedeón, le haya dicho que fuera con sus fuerzas, implica que Dios lo va a usar. Amén. Ahora, como dice, mira que te mando que te esfuerces. ¿Es un qué? Mandato. Amén. Dice, mira que te mando que te esfuerces. Un ejército de Dios no puede ser alguien que no es esforzado. Porque dice, mira que te mando que seas valiente. Que te esfuerces y seas valiente. Pero lo que me gusta más es que ciertamente yo estaré contigo, amén, todos los días. Y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Cuando el Señor nos llama y nos envía, no hay por qué temer. No hay por qué tener miedo. Él nos va a dar la paz, Él nos va a dar la seguridad. Él nos va a dar la victoria, porque Él nos está mandando. No estamos yendo nosotros en nuestras fuerzas. No estamos yendo en nuestro nombre, estamos yendo bajo la mano de Dios, bajo el poder de Dios, amén. Entonces, si Dios le manda a hacer algo, confíe en Él, hágalo, entréguese a Dios para que Él pueda hacer algo con usted. Por eso Pablo pudo decir, todo lo puedo, ¿en qué? En Cristo que me fortalece, amén. Pero no solamente, una de las características de todo soldado de Jesucristo son que Jehová está con él y que él es esforzado, sino también valiente. Uno de los problemas con la palabra valiente es que muchos la confunden. Déjeme decirle por qué. Muchos piensan que ser valiente es ser bravucón.
¿Qué?
No, eso no es ser valiente. Eso es como le dijeron, ¿no? Bocón, ¿verdad? Otra palabra más fuerte, pero... No, esa palabra no quiere decir eso. La palabra que se refiere a uno que se cree valiente solo está buscando problemas, amén, y desafíos para demostrar que es valiente. Pero Gedeón, delante de Jehová, de los ejércitos, era un hombre valiente. Mientras todo el mundo estaba escondido en las cuevas, amén, él no. Él salió a sacudir. Esperando, imagínense, a que cualquier rato llegaran los madianitas y ¡pum!, lo hicieran garras. Pero no le importó, era valiente. Dios necesita hombres valientes. Mientras todos escondidos, ahí estaba él. En el hebreo la palabra que se utiliza sacudir es gibor, que significa sacudía fuerte y poderoso. Gedeón no era un hombre ordinario, amén. Cuando el Señor nos llama a su ejército, Él cambió primero. Tiene que empezar ¿dónde? En nuestros hogares. La guerra que tú y yo estamos luchando, no solamente se debe luchar aquí en la iglesia, sino que primeramente en nuestros hogares. Tal vez, probablemente tu esposa o tu esposo no conoce al Señor. O quizá tus hijos no quieren saber nada de las cosas de Dios. Sin embargo, no te desanimes. Porque el Señor te dice en esta tarde, levántate guerrero, levántate guerrero esforzado y valiente porque yo estoy contigo. El diablo te va a tratar de vender la mentira de que estás solo en esta guerra, pero no, no estás solo. Porque pon tu confianza en Jehová. En medio de la desesperación, el salmista pudo decir que, aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado ¿en quién? Porque tú estás conmigo. Muchas veces vamos a tener que pasar por el valle de decepción y el desánimo. Pero en esos momentos, puedes decir como David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me, ¿qué? Me recogerá. Debajo de sus alas podemos habitar confiados. El avivamiento que tanto queremos para nuestras congregaciones, o para nuestra iglesia, primero debemos comenzar en nosotros. Amén. Primero debe ser en nosotros. Dios llamó a Gedeón, pero su padre había edificado un altar al Baal. Híjole. Qué contradicción, ¿verdad? Muchos están dispuestos a servirle al Señor, pero hay altares en los hogares que deben ser derribados. Cuando hablo de altares no me refiero a que tengan como lo que él tenía. Algunos confundimos nuestras prioridades. Le damos más importancia a la televisión. Le damos más importancia a las computadoras. Le damos más importancia a las películas. Le damos más importancia... No creo que vean novelas aquí, ¿verdad? No. Ahora, a eso me refiero. Ese es tu Baal. Quita ese Baal de ahí y pon a Dios primero para que Él te pueda usar. Para que Él pueda usarte. Para que te dé victoria en la situación que estés pasando. Pero derriba esos altares que tienes. Dale prioridad a Dios en las cosas que tienen que ser prioridad. Para que Él te dé la victoria. Si queremos un avivamiento, busquemos al Señor y sea el Señor nuestra preeminencia. Pongamos a Dios primero en todo lo que hagamos para que Él nos dé la victoria. Amén. ¿Queremos un avivamiento? Tiene que ser un cambio radical. Amén. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Vea lo que dice en el versículo 27. Jueces 6:27. Dice, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo ¿cuándo? De noche. Amén. El propio juez por su casa, ¿qué? Empieza, amén. ¿Dónde empezó? Amén, en su casa. Ahora, nos dijo aquí la palabra de Dios que derribó el altar de su padre en la noche para que no lo viera y le dijeran algo. Y en el 28, ¿qué dice? Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí, el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. No había nada ya, lo había derrumbado en la noche. Para que Dios pudiera usarlo. Amén. Vamos al versículo 31 para terminar la historia. Mire. Dice, y Jehová respondió a todos los que estaban juntos a él ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su casa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Amén, está diciendo, si él es un Dios, que él mismo contienda por lo que, alguien lo que le hizo. Gedeón era un hombre valiente, quien obedeció la orden de Jehová. El avivamiento ya había comenzado en él. Su hogar ahora, solo faltaba ¿quién? El pueblo. Ya había comenzado el avivamiento en su casa. ¿Ahora qué faltaba? Que el pueblo, el avivamiento siguiera con el pueblo. La historia de Gedeón es una historia poderosa y una inspiración para todos los soldados de Jesucristo. Para terminar con esto, Dios le da una victoria con solo 300 hombres. Amén. Le da victoria con 300 hombres. Y lo más maravilloso, que ni siquiera tuvieron que luchar. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Si la han leído? Uno con otro pone su espada y solito se mata. Ahora, él tenía un corazón dispuesto para Dios. Dios lo usó. El pueblo, solamente Gedeón fue con los hombres. Tocaron trompetas cuando estaban todos reunidos ahí. Tocaron las trompetas y aventaron las vasijas y ¡pum! Y el ruidajo que se hizo. Entonces se asustaron todos. Y ahí fue donde pasó lo que pasó. Se mataron, tristemente. Y le dio Dios la victoria. Ahí fueron confundidos los enemigos. Y unos otros se picaron, se ensartaron. Dios quiere un guerrero esforzado y valiente. Jehová está contigo. Todos los soldados de Dios, del ejército de Dios, deben tener la presencia de Dios en su vida. Deben ser esforzados y también deben ser valientes. Vamos a orar, ¿ok? Acompáñenme en una oración de fe. Padre, gracias, Señor, por su palabra, Padre, y gracias por el ejemplo, Señor, que, Señor, pudimos apreciar con Gedeón, Padre. Le rogamos, Padre Santo, que usted obre, Señor, en nuestro corazón. Mire, Padre, yo no sé usted qué está tratando con alguno de mis hermanos, Señor. Le ruego, Padre, que puedan hacerle caso a su Espíritu Santo, Señor. Yo no sé qué estás tratando con ellos, Señor. Yo no sé si hay alguna situación en su vida que requiera, Señor, dejar o tirar algún altar que tengan, Señor, y poner prioridad a usted, Señor, o que alguno de mis hermanos necesite tener, ser esforzado, necesite tener, Señor, creer que usted está con nosotros, o necesite ser valiente, Señor. Sabemos que en Cristo somos más que vencedores, sabemos que usted tiene todo lo que necesitamos para hacerle frente a la situación que venga. Le ruego, Padre, que usted obre en cada corazón de mis hermanos y que puedan hacer decisiones para usted, Señor. Que puedan ellos ahí en su lugar pedirle a usted, Señor, que haga un avivamiento en sus vidas, Padre. Que les ayude, Señor, a poder ser ese ejército que necesita, Señor, usted. Esforzados y valientes y sobre todo que crean que usted está con ellos en cualquier situación, Señor, por favor, Padre. Ayúdenos, Señor, en esta tarde, Padre, a poder confiar en usted y, Señor, a esforzarnos, Señor, y a ser valientes, Señor. Por favor, Padre, y que todo lo que se haga en este día, Señor, sea para honrar y para exaltar su bendito nombre, Padre. Por favor, Señor. Ayúdeles a mis hermanos, Padre, a ser sensible a su Espíritu Santo y tomar esa decisión que tal vez en algún tiempo los vienen arrastrando, tal vez no hay paz en sus vidas, no hay paz en su hogar, no hay esa tranquilidad, Señor. Le ruego, Padre, que usted obre en sus corazones y puedan ponerlo a usted en preeminencia, Señor, en prioridad, Padre, para que pueda usted bendecir sus vidas, Señor Dios. Por favor, obre en cada corazón, Señor, y Nos ayuda a tener la victoria, Padre. Señor, se lo pedimos todo esto, Padre, en Cristo Jesús.
Amén.